africanía. Los veranos de africanía. Africanía. Toda la música de África a tu alcance. Estamos en Radio Vallecas, Radio Calada, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenaras, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, Radiópolis y Radioactividad. Africanía, los veranos de Africanía. Desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Rafael Sánchez.
Diferentes, pero mismo es el mundo. No te importa la mezcla, es más que un momento. Y expresa con nosotros lo que llevas dentro para el norte, sur, este, también el oeste, sin el cueste lo que cueste, llevándonos la palma. Paz para mi alma y la tuya y la suya. Va botallendo, que la música fluya.
Why chef d'état they know they go knock themselves for the desierto? For make soldier they get some more spectacle. And a pueblo here fine. Million and a million people left or die. Atentado contra la humanidad. Cause me, I know they entiende, say, I know they comprar nothing. I know they comprar nothing.
Respeta mi condición, mi vida y mi tradición. Buscaremos una solución, llegaremos a la conclusión. Los daños provocados por las guerras son incomparables, más fuertes, incontables. Mi condición, mi vida y mi tradición. Buscaremos una solución, llegaremos a la conclusión. Los daños provocados por las guerras son incomparables, las muertes incontables.
Los daños provocados por las guerras son incomparables, las muertes provocadas. Las armas son incomparables. ¿Por qué? separadas por las armas son incomparables.
Por las guerras, ¿qué? Tú no hablas de paz, paz. Tú fabricas armas de fuego, fuego. Discursos que hablan de justicia, justicia. Mientras por detrás tú censuras las noticias.
Ay, ay, ay.
Raíces de España o música afincada en España. En el otro lado, digamos, del estrecho hay muchos músicos africanos que están desarrollando un buen trabajo y que además nos lo están enseñando continuamente. Así les vemos pasar por los micrófonos de Africanía y buenos amigos nos van exponiendo lo que son sus diferentes proyectos y además su evolución. Y una de esas personas que hemos visto evolucionar es al Barón Yagoglu, al Barón del Ritmo. Y esto que estábamos escuchando corresponde al Mino de Entiende Self y No de Comprende Nothing, y era su séptimo corte llamado Why, porque Amuse. Y quizás estamos escuchando de los más veteranos, porque el Barón Joe Blue, que ya lleva sus buenos años aquí en España y también lleva sus buenos años Jean-Philippe Lehmann, en concreto desde el año 1986, y un año más tarde formaba este grupo que se llama África Lisanga y que, bueno, pues como digo, es también uno de los veteranos. Y esta formación es una de las últimas que le escuchábamos, es Jean-Philippe Lehmann en la voz principal, acompañado por la voz femenina de Mila Domingos. Con la participación de músicos africanos, de los de estudio, como Alex y Cota a la batería. Y otros músicos españoles que difícilmente se pierden estos saraos, como Jorge Pardo al saxo en dos canciones del álbum. Esto que estamos escuchando es el último corte, el décimo, titulado Landa Landa, de este disco de África Lisanga, y que era el inicio del bautismo de fuego del sello Suristán Discos. esto lo grababa el Barón Yabuclú en su BB Project de, que realizaba allá por 1996.
Sweet water, swim till you tire, no branch for hold. Call mommy water, make he help you fend the land. Ask yourself for sight time they go, so till life disappear. Call Jimanja, make he help you find the land. Like the sun rises, we got to be strong. Hey, when the moon comes full. We get for take a rest, or did on tire, for swim like big fish and small sea. In again land by ocean. Now that you we hashes, now him hashes go falla. That taste sweet water shall never forget his taste. If you taste sweet water, you will never forget in taste. Take me by my hand, mama water. Angel of the sea, take me by my hand, mama water. You the only one, angel of the sea. By my hand, Jimanja, save me from this world, mother of the sea. By my hand, mama water, angel of the sea, Jimanja, take me by my hand, mama water, save me from this life. Father of the light, take me by my hand, mother water.
Está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Seguimos nuestro paseo turístico. Esta recomendación que les hacemos cada semana de poder conocer África, uno de los mejores destinos y uno de los mejores sitios para ver en este estío del 2008. y hablábamos de Burkina, de la patria de los hombres íntegros, salimos de Burkina y nos metemos en un país casi que es un pasillo. Estamos hablando de Togo, si alguien se va al mapa verá que Togo es muy estrechito. Me decías tú que uno entraba y salía de Togo casi sin darse cuenta, ¿no?
Bueno, quiero decir, en Togo de norte a sur son 1.200 kilómetros, pero sin embargo en la costa, desde la frontera de Ghana a la frontera del Benín, el antiguo Domey, son 60 kilómetros. Luego hay una parte hacia el norte que el Togo se extiende un poquito más. Pero de todas formas es un país, como tú decías, un pasillo, ¿no? Y además es muy curioso porque fue en la conferencia de Berlín en el siglo XIX cuando quisieron darle algunas colonias a Alemania. Pues parece ser como si hubieran cortado allí un poquito, así un trozo, para decir, bueno, que los alemanes puedan también tener algo en la costa del África Occidental, ¿no? Porque en realidad, de un lado, está en Ghana, era la Gold Coast, o sea, la costa de oro de los ingleses, y el Camerún, por otro lado, era los franceses.
¿Y los alemanes tenían una parte de Camerún?
Bueno, sí, que después se la quitaron los ingleses, la parte esa del Camerún inglés, pero el Togo, a mí me impresionó enormemente que cuando llegué a la capital, a Lomé, me vi la catedral de Togo, pues parece una iglesia que le han traído los ángeles desde la Alemania.
Desde la Europa Central, ¿no?
Sí, completamente.
Preparada para las aguas.
No, pero un neogótico, además de esto, es una aguja en el campanil y tal, o sea, completamente por donde se ve que los alemanes, sobre todo del principio de este siglo, antes de la Primera Guerra Mundial, pues no tenían ni idea de la inculturación, o sea que lo que fueron a plantar allí un pedazo de Alemania en plena África Occidental, ¿no?
Togo es una gran desconocida en sí. También pues la sí. Verdad es que la política, una política un tanto errante, dictatorial,
bueno, pues
no ha ayudado mucho.
La impresión que yo tuve al pasar, yo la primera vez que fui a Togo fue el año 75, aprovechando unas vacaciones, pues en el famoso 4L, y teníamos una reunión en Lomé, pues justamente fue interesante porque fue sin prisa, en fin. En el norte de Togo hay una ciudad que se llama Dapaun, y allí hay un seminario fundado por los obispos de Togo y de Burkina Faso para los chicos mayores que no han hecho estudios secundarios pero que quieren ser sacerdotes. Entonces tienen una formación más o menos técnica, que es cosa rara, porque se les da cursos de mecánica, cursos de contabilidad, que es un tipo de sacerdote que no sea un intelectual, sino que se llama bien un sacerdote, pero al mismo tiempo
todo terreno,
manual, quiere decir que está mucho más adaptado luego después de trabajar en una misión, por ejemplo, de la selva, ¿no? Y hay pues bastantes vocaciones, ¿sí? Yo mismo he llevado de mi parroquia, he llevado algunos chavales allá que no habían estudiado en el bachiller y que sin embargo pues eran, en fin, que tenían vocación sacerdotal, eran chavales,
o sea, que podían servir en
claro,
esas funciones.
Sí, sí.
Más entonces, profesionales,
pues,
digamos.
Y entonces después el Togo, a pesar de ser estrecho hacia el centro, esa parte que digo un poco más ancha, ahí hay unas montañas bastante importantes, o sea que aunque hay una carretera que está asfaltada, pero en fin, yo me acuerdo del 4L, le costaba subir por allí aquellas cuestas que estaban bastante empinadas. Y luego ya empieza a bajar hacia el mar, o sea que ya luego pues se llega a la ciudad de Lomé, una ciudad muy bonita, que pues se ve que ha habido el contacto de varios siglos de colonización europea, antes de llegar los franceses, probablemente los portugueses, que ya andaban por allí, en la costa de Ghana, la costa de Togo, la costa de Mandé Domé. Hay algunas ruinas de los fuertes portugueses, que fueron los primeros que se establecieron por allá, y eran pues factorías en las cuales, al mismo tiempo que negociaban con la gente, los barcos también iban allí a tomar agua dulce y a víveres para continuar la navegación hacia el sur, hacia el Congo. Y luego, pues, en épocas posteriores ya vino lo del comercio de esclavos.
Sí, hay que pensar que al principio la colonización europea era muy costera. No había gran... no profundizaba. Eso fue luego posterior, la carrera que establecieron.
No, es que en realidad los portugueses fueron navegantes, no fueron colonizadores.
Sí, al igual que los españoles eran muy... En cierto sentido, excepto la parte sudamericana, muchas veces fue casi simplemente costera. Era una costera, colonización
entonces,
costera.
Además que los portugueses como lo que querían eran llegar, dar la vuelta a África por el sur para ir a la India a buscar las especias. Entonces, cada año cuando bajaban las carabelas avanzaban un poco más, pero siempre sin pararse mucho, nada más que, pues como digo, para encontrar agua y, en fin, los víveres necesarios para continuar la navegación. Luego, pues, tuvieron esos fuertes, que eran, pues, como escalas, ¿no?, para poder así tener ya allí los mantenimientos. Dejaban un pequeño destacamento y luego, pues, siempre había una factoría, que era, podemos decir, que se encargaba de comerciar con los africanos, pues eso, los alimentos, en fin, los productos del país.
Más normalmente se negociaba con un rey de la zona.
Claro.
Y además, quien lea esa parte histórica es bastante gracioso, puesto que había una, quitando al principio los portugueses, luego hubo una pelea constante por ver quién izaba esas banderas en cada zona, y según se iban, en cuanto desaparecías un mes, cuando volvías ya te lo habían puesto o franceses, o ingleses, o portugueses, o alemanes.
Bueno, los portugueses lo que hacían es que dejaban unas columnas de piedra que llevaban una cruz, y luego después las traían hechas en los barcos, en las carabelas, las traían hechas de Portugal, y eran los padrones. O sea, era plantar el padrón, eso siempre es más sólido que una bandera, ¿no?
Oye, antes de seguir profundizando, hemos dicho que son 60 kilómetros en una parte estrechita de Togo, pero nos has dicho que son más de 1.000 kilómetros de norte a sur. Eso te indica que hay una 1200, variedad climatológica, sí, sí, y geográfica muy grande.
Muy, ¿no?, grande, sí, porque además, a medida que, sobre todo cuando se pasan ya esas montañas de que hablaba, pues ya luego es el clima, cambia completamente, ¿no? Ya es el clima tropical, costero, en fin, la producción de frutas y todo, pues es un poco como la Costa de Marfil. O sea que ya, y luego pues se nota también el nivel de vida de la gente cambia. Y eso es muy típico cuando uno pasa así en la carretera, ver los cementerios. En el Togo ya se distingue mucho porque hay un cementerio que muchas veces pues tiene la figura del muerto, la han reproducido en fin, como no es escultura, es hecha con yeso, pero ya aparece allí pues un señor sentado en el sillón y luego debajo de sus pies como si fuera un estrado y en donde está enterrado, ¿no? Y hay cosas muy curiosas, en fin, como representando un poco la profesión de la persona que
está enterrada. Es la zona de los ataúdes con benines, donde bueno, sí, se construyen los ataúdes con figuras, según puede ser de un barco pesquero, de una canoa.
Bueno, eso es en Benín, eso es más típico de Benín.
Hablaremos de Benín, que vamos a hablar de Benín. Pero algo que sí es inherente, excepto en la zona más seca, digamos, de Togo, algo que sí es inherente y que todo el mundo que vaya a ir para allá tiene que ser consciente, sobre todo en esta época, es la gran humedad y el calor combinado. Es difícil muchas veces aguantarlo. Tanto bueno, si estás al lado del Mediterráneo, del Atlántico, quería decir, me voy, tanto si estás en Lomé, con el Atlántico, la humedad es brutal, y mismo, si estás en la zona de Selva es exactamente brutal.
En Abiyán es peor, además, en Abiyán, que es una especie de laguna, el puerto, a mí me tocó una vez estar allí un día entero esperando porque llegamos un sábado y el domingo no trabajaba el puerto, hasta que el lunes desembarcó el coche, y aquello desde luego es un hervidero, pero vamos, de mosquitos y de bichos, es una cosa tremenda, ¿no?
Lo mismo me han contado a mí gente que ya estaba muy acostumbrada a África, también está hace como una especie de recodo,
sí.
Y que es una ciudad de una humedad ambiental absolutamente extrema, y que, bueno, gente que no ha aguantado mucho tiempo dentro de la ciudad.
Yo prefiero los 45 grados a la sombra en el Sahel. Porque bueno, te pones a la sombra un poco y te quedas deshidratado, pero no lo notas tanto, no sudas. Mientras que abajo, aunque nada más que tengas 30 grados, en cuanto tienes 90% o más de humedad, pues es que no puedes vivir. Te quitas una camisa, la cuelgas y estás chorreando, y te pones otra y al cuarto de hora está lo mismo. O sea que
lo decimos porque hay que tener cuidado, hay que tener siempre cuidado con la hidratación cuando estás allí, cuidado con los golpes de calor, siempre mantenerse hidratado es importante, tanto si estás en la zona selvática, pero estamos hablando de todo lo mismo, quien esté por toda la zona del Golfo, estamos hablando de Costa de Marfil, de Benín también, de Togo, siempre tener mucho cuidado con la hidratación y cuidado, por favor, con el agua, llevar botellas que veáis que se desprecintan o que compráis vosotros, que tengan el precinto, porque, bueno, puede haber situaciones difíciles posteriores si ese agua no
yo recomendaría bien. Yo recomendaría, porque tiene la cápsula, el beber cerveza. La cerveza,
porque es
la cerveza nacional, además en todos los países de África se produce, hay fábricas de cerveza. Además, pues como les resulta más caro la cebada y el houblon, pues le meten, hay un 30% de maíz. Esa es una cerveza un poco más suave que la, y más blanca, así que la cerveza que usamos por aquí, pero en fin, que es muy agradable, sobre todo cuando está fresca, como dicen ellos, una rubia bien frappé, o sea, bien, muy bien fresca, es muy agradable para quitar la sed.
Viajamos, seguimos viajando, salimos de Togo por...
por la costa.
Nos vamos por la costa andando hacia el este y encontramos otro país también muy estrechito, igual que Togo, que se llama Benín.
Benín es el nombre que actualmente tiene, pero antiguamente se hablaba de Domey. Al fin y al cabo es porque había dos reinos, Benín y Domey, y entonces, pues claro, al hacer la unión del país, pues escogieron Benín. Tiene unas características muy especiales. Por ejemplo, cuando uno sale del Togo y quiere ir hacia la capital, hay una zona de lagunas con unas ciudades palustres, que es una cosa verdaderamente extraordinaria. Yo pasé allá un día, porque es que todas esas chozas, todo el mundo vive encima del agua, en la laguna, entonces cada una pues tiene aparcada debajo su lancha, su canoa, su barco, y luego pues lo mismo los niños para ir a la escuela, que para ir al dispensario, y luego lo bonito es el mercado, que todo es flotante. Entonces ven los comerciantes, cada uno tiene allí sus cosas, la fruta, las hortalizas, en fin, todo en las canoas, y luego el que va a comprar tiene también que llevar su lancha. O sea que es una cosa verdaderamente impresionante. Y luego pues están también los pescadores, que están eso es en la ciudad de Gambie. Y es... pues nada, muy cerca de la frontera, está allí a unos 8 o 10 kilómetros de la costa, porque eso yo creo que son aguas del mar que penetran en la marea alta. Entonces se han formado esas lagunas, pero es una cosa extraordinaria, ¿no?, en este tiempo. Y además ellos no quieren, parece ser que les habían ofrecido salir de las lagunas y ponerse en tierra firme, pero la cultura está tan hecha a vivir encima del agua que no quieren irse de allí. Claro, es muy turístico, eso es uno de los sitios que te lleva. Hay que ir a verlo, y además está un poquito organizado también para no te metes allí de cualquier manera. Ya te llevan en una piragua que da seguridad, motorizada y tal, en fin.
¿Qué hay que ver en Benín?
Bueno, pues luego ya introduciéndose en el país, va uno hacia el norte, hacia Abomey, que es donde están los famosos palacios del Domey. Bueno, pues ahí son unos palacios que datan del siglo XVI. Todos hechos en adobes, en barro. Y entonces, para conservarlos, prácticamente hay que enlucirlos todos los años después de la estación de lluvias. Porque ahora las lluvias estropean mucho el adobe, el barro. Entonces pasa como en la mezquita de Gené, que tienen unos palos metidos donde ponen los andamios y tienen que enlucir después. Pero la decoración es fabulosa. Entonces esos animales, leones estilizados.
Todo va lleno de bajorrelieves,
Ese es extraordinario, ¿no? Y luego, pues nada, pues nada más que aquellos para la visita turística, o sea, ya no tienen ningún otro objetivo, ¿no? Pero bueno, cuando uno piensa que justamente esos reyes acogían ahí a los navegantes portugueses y a los comerciantes de esclavos, y justamente ahí es donde se hacían aquellos comercios, ¿no? Los europeos que traían la quincallería de Europa y las armas viejas ya que no servían, en fin, y los espejos, en fin, aquellas cosas que para los negros entonces pues les resultaba una cosa extraordinaria, ¿no? Y luego pues se llevaban los esclavos. Que hay que decir que los europeos nunca penetraban al interior del país a cazar esclavos. Ellos compraban lo que estaba en la costa, ¿no? Lo que les ofrecían los reyezuelos o los señores feudales que había por allí. O bien habían hecho una guerra y los prisioneros los vendían. O otras veces eran tribus enemigas entre ellas y secuestraban unos cuantos y hacían una racia y los vendían.
Lo que hay que decir que de aquella época de testimonios portugueses y de otros europeos que viajaban por allí, se quedaban maravillados con las ciudades que encontraban. Sí, eran ciudades enormes, eran ciudades grandes, eran ciudades con complejas estructuras urbanísticas,
claro,
que se pueden ver en los mapas que con detalle se representaban. Y además con ejércitos, los reyes del Bongo, sí, las jefaturas del Dahomey tenían verdaderos ejércitos donde
la caballería
tenía un papel importantísimo. Y en aquella época, en ese momento de la historia, había una cierta igualdad entre el desarrollo de esos reinos con los reinos europeos.
Sí, podemos decir que la única ventaja que tenían, que por eso se interesaban mucho, eran los arcabuces, o sea, las armas de fuego, ¿no? Porque la caballería.
Y el desarrollo de la navegación, porque
la caballería Mossi, la caballería de Dome y todo eso, lo que tenían eran las lanzas y las espadas, ¿no? Y luego, pues, las armas de fuego fue lo que.
Lo que diferenciaba, pero en ese. Te llama mucho la atención el ver con detalle las narraciones, las descripciones de estos viajeros, y verdaderamente se quedaban apabullados viendo el desarrollo que tenían esos reinos de país que estamos hablando, de Benín. No,
y luego organizaciones sociales, la organización misma religiosa, o sea, porque además no hay que olvidar que estamos hablando en la cuna del vudú. Yo he visitado en la antigua capital del Togo, que se llama Togoville, pues hay una serie aún de monasterios actualmente con sus noviciados, donde entran sobre todo las niñas a partir de los 3 o 4 años, hasta a lo mejor 20 años, hasta salir sacerdotisas del vudú. En fin, es una cosa. Tuve la suerte de que me acompañó un hermano de las escuelas cristianas que estaba ya 40 años allá y conocía a todos los jefes de los diversos ramos del vudú que hay, y entonces pues me fue acompañando y me fui visitando, hasta me introdujo en algunos monasterios de aquellos para ver los fetiches ocultos y tal. Quiere decir, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando llevas a alguien que te introduzca, pues puedes ver no solamente el África turística, sino el corazón de África.
Además, no solamente los palacios, como tú decías, no solamente también la parte artística en cuanto a los palacios, sino que también los templos son verdaderas obras de arte.
Sí, desde luego. Sobre todo en esos países en el sur, en la costa, que la madera abunda más, entonces hay mucha cosa de madera esculpida.
Pues nos vamos a quedar aquí, seguimos viajando en el próximo programa. Nos hemos quedado, como decías tú, en la patria, en el reino, en la nación del vudú. Angelique y yo, precisamente, que vive tiene dos casas en la zona de la costa, justo en la zona, digamos, de donde se puede decir que salió el vudú, reconocía en un artículo que cuando estuvo en Brasil y escuchó la música del vudú, pues que era la música que ella había escuchado desde pequeña en su región, en Benín, claro. O sea que la paternidad de Benín, bueno, de muchas músicas americanas de Brasil, son absolutamente.
Bueno, yo puedo decir lo mismo porque también cuando fui después al Brasil, años después, ¿no? En los años 90, pues también tuve ocasión de asistir a algunos cultos afro-brasileiros, ¿no? Y macumbas y tal. Y entonces, claro, pues te das cuenta de dónde viene todo eso.
Pues nos quedamos a las puertas del gigante, nos quedamos a las puertas de Nigeria. Esto ha sido La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.
golpe de mar frente a Tarifa.
Hemos juntado dos blues. El famoso blues de la patera, que ya cuenta con sus añitos, de los hermanos Zamora, con su grupo Máscara. Un saludo a todos ellos. Y otro saludo a la bellísima raza. Bueno, y los hermanos Zamora, que tampoco es que sean feos. Ay, amor, ni nura. بلد المحبوب فيك احلى غروب ما شاف الباقي. Y esto se llama el triste blues de Sudán. احلم بغصني برد الغربة قاسي بيذكرني صيفك ريحة الدعاش وقت ينزل خريف. aprovechando este blues, vamos a ir contándoos algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días con temática africanista. Y del 25 de septiembre al 27 de septiembre tendrá lugar el noveno congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Africanos y Asiáticos de Brasil, encuentros y confrontaciones en Río de Janeiro, en Brasil. Vaya por Dios. Bueno, el lugar es la Universidad Cândido Mendes, en la Praça Pio X de Río de Janeiro, en Brasil. El 23 de septiembre se inicia el Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Más información: www.uam.es/gea. Y del 15 de septiembre al 19 de septiembre, África, aproximaciones a un continente emergente, curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía. Tendrá lugar en Sevilla, en la Universidad Internacional de Andalucía, con sede en La Cartuja. www.unia.es. Y hablando de músicos africanos afincados en España, concierto de Vidinte el día 13 de septiembre en la Expo Zaragoza, en el Balcón de Músicas, en el Pabellón Ebro número 5, fecha el 13 de septiembre. La música de Fernando Jorge da Silva, conocido como Vidinte. Y entre otros, organizado por la Fundación Sur, se celebra el tercer foro social mundial de las migraciones. Entre el 11 de septiembre y el 13 de septiembre tendrá lugar en Rivas Vacia Madrid, tercer foro social mundial de las migraciones. Más información en la Fundación Sur, 91544-1818, www.africafundación.org. Africanía. Los veranos de Africanía desean agradecer a los equipos de cooperación del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid su apoyo y asimismo agradecerles a todos ustedes que hayan compartido con nosotros durante esta hora este paseo por las cálidas costas de África. Saludos de Rafael Sánchez, desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Africanía. Los veranos de Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.